Tus decisiones fiscales definen tu reputación. CPA Visión. Inteligencia fiscal para líderes. www.cpavision.com.mx.
Busca este y todos los contenidos de Grupo Fórmula en tu plataforma de podcast preferida.
Abriendo la conversación. Eduardo E.
Analítico. Profesional.
Polémico. Valiente.
Apasionado. Y paso.
Es muy necio.
Un conductor con liderazgo.
Y preciso.
A ver, yo no soy opinador ni voz. Pero...
Ruiz Gili hará que la noticia le abra los ojos.
Son las 4 de la tarde con un minuto, las 4 con 1 hora del centro de México. Yo los saludo, soy Eduardo Ruiz Gili, aquí en el estudio de Grupo Fórmula en la Ciudad de México. Y me acompañan esta tarde Hugo Páez.
Eduardo, Guillermo,
¿cómo estás?
Un gustazo estar con
¿cómo
ustedes.
¿Cómo estamos, Atal?
Bastante bonito, caluroso.
No,
caluroso. Muy bien.
¿Cómo estás?
Muy bien.
¿Cómo está Mazatlán?
Muy bien. Alejado de Culiacán, afortunadamente.
Pero ya está, de repente está llegando un poquito.
Sí, cómo no.
Del ruidito,
sí,
¿no?
Sí. Bueno. Sí, pero bueno, esperemos que.
Hay un sitio que dice los 10 mejores ciudades para retirarse en México, dirigido a los gringos.
Uh-huh.
Y ahí está Mazatlán.
Sí. Hay mucha población de. Canadá también, mucha de Canadá. Sí.
Bien. Son muy poquitos.
¿Cómo?
Al rato que se han estado de Estados Unidos van a venir. Guillermo Vázquez Handal, ¿cómo
Buenas
estás?
Buenas tardes.
¿Bien?
Muy
¿todo
bien.
¿Todo bien?
Todo bien.
Bien, la buena noticia es que la inflación va bajando. En julio estuvo en 3.51%, comparado con julio del año pasado en que estaba 5.57%. Está bien. No quiere decir que los precios estén bajando, porque mucha gente dice que los precios están bajando. Uh-huh. No, los precios están subiendo con menos rapidez.
Así es.
Así de fácil. La mensual en julio fue apenas 0.27%. O sea, esto es una buena noticia porque los consumidores enfrentamos menos gastos o nos sale menos caro lo que estábamos consumiendo. Bueno, otra vez me corrijo, no se está encareciendo tanto lo que compramos. Son estas trampas verbales, ¿verdad? Sin embargo, al analizar el reporte que mandó esta mañana el INEGI, pues hay que, con cuidado, verlo. Porque, ¿a qué se debe esta baja? Algunos dirán que es por la baja de las tasas de interés del Banco de México, que hoy lo bajó del 8 al 7.75. Ya no se fueron a bajarlo en medio punto porcentual. Uh-huh. Fueron más precavidos, uh-huh, un cuartito de punto porcentual. Pero la verdad, 7.75% es el nivel más bajo en 3 años, pero no es todavía lo suficiente para reflejarse en los precios. La verdadera razón, y esta es mi opinión, de que la inflación está menos agresiva, es que se desplomaron los precios de frutas y verduras. Es un desplome impresionante. Cayeron 12.10% respecto a julio del año pasado. Si algo que te costaba X, ahora te cuesta menos. Esta, uh-huh, fue una caída de precios. Por ejemplo, en julio, las uvas perdieron 18.4% en su precio. La papaya 8.4%, el aguacate 6%, el jitomate 2%. Son muy fuertes estas caídas. Esto que se puede llamar una deflación agrícola. Deflación. ¿Sí? Esto es lo que arrastró al que el índice no subyacente bajara a 1.14 anual. ¿Cuál es el subyacente? Es el índice que toma en cuenta frutas y verduras, carne, etcétera, etcétera. Es un desplome. Entonces, esto es muy bueno para nosotros los consumidores, pero esto es muy malo para el casi millón de personas que se dedican a este rubro en el campo, desde que siembran las semillitas, las cosechan, uh-huh, y los que las transportan a la Ciudad de México. Frutas y hortalizas, 1 millón de personas, más o menos. El dato exacto, que creo que era de 880,000, pero otro dato decía que era 1 millón y pico, entonces, uh-huh, sobre 1 millón. Porque si los precios de frutas y hortalizas se desploman, pues también se caen los ingresos de estas personas. La mayoría de ellos son jornaleros.
Sí.
Viven de su trabajo diario. Si no hay cosechas, no ganan dinero. Si hay demasiada producción, que también se está diciendo, es que hubo demasiada producción, llovió un poquito más de lo que se esperaba, tampoco recogen la cosecha porque no vale la pena.
Y hay más oferta y por eso no, también baja el precio.
También
hay más oferta. Sí.
Entonces, la gran mayoría de muchos productos se quedaron sin mercado y no hay precios de garantía. Es lo que también afecta mucho. Así fuera es. Del frijol y el maíz, etcétera, etcétera. Entonces, además de que está abaratada esto, estamos viendo que lo que sí sube, vean qué curioso, comer en fondas, loncherías y taquerías. 0.54% más caro en julio que sobre junio. Otros alimentos cocinados casi el 1% más julio sobre junio. Los servicios en restaurantes y similares aumentaron 0.4% en julio, pero van 7.8% arriba sobre julio del año pasado. Y somos millones, bueno, yo no tanto, pero no sé si ustedes, millones de mexicanos que comen fuera de sus casas. ¿Por qué? Porque no da tiempo de ir y regresar.
Claro, diariamente.
Las grandes zonas urbanas, Ciudad de México, Guadalajara, Monterrey, Puebla, no te da tiempo de ir y volver.
Mazatlán también.
Lo tienes que hacer.
Mazatlán.
Bueno, perdón, Mazatlán sí, también.
Yucatán, digo.
Mérida.
No, pero yo recuerdo cuando yo era chamaco, pues mi papá iba a comer todos los días. Su consultorio estaba en la Roma, pero en 15 minutos estaba en la casa. Ahora,
ya
vete a la Roma, se están 45 minutos.
Ya no da tiempo.
Entonces, y además de esto, los alimentos de origen animal, leche, carne, pescado, huevos, arriba 10.3% anual. O sea, por un lado baja la fruta y la verdura, pero la proteína que necesitamos se disparó. Oye, está el 10.3% anual.
Muchísimo.
Si algo te costaba 100, hoy te cuesta casi 111 pesos. Entonces, qué bueno que está bajando la inflación general, no voy a decir que no, pero no hay que caer en triunfalismos. La baja en tasas de interés todavía no surte efecto. Estamos importando y vamos a sentir las consecuencias de la inflación que vamos a importar de Estados Unidos muy pronto, porque también en México, quienes meten estufas, tostadores y todo, se llenaron de inventario antes de que subieran los precios. Entonces, el riesgo de la alta inflación no ha desaparecido. Vamos a ver cómo viene en el tercer trimestre, vamos a ver cómo viene en agosto. Pero, ¿qué ocurre cuando los precios suben y la economía no? Porque estamos viendo que la economía no crece. Empieza a verse un fenómeno que se llama estaflación.
Claro.
Cuando Japón hace 20 años entró en una estaflación, se tardó 10 años en salir. Porque es un fenómeno, tal es el peor de los fenómenos económicos. Alta inflación y cero crecimiento, poco crecimiento económico. Entonces, qué bueno que salieron estos datos, pero hay que verlos, hay que analizar los números siempre.
Con lupa.
Con lupa. Porque yo ya oía colegas y columnistas, no, qué bueno, están ganando la batalla contra la inflación. No. Es que, ¿sabes qué pasa? Nomás leen la hoja 1 del reporte. Y la hoja 1 del reporte, hay que decirlo, el INEGI también lo tiene muy amañado. El INEGI ya aprendió que muchos colegas y analistas, entre comillas,
boletineros.
Sí, nomás leen la primera plana, la primera página del reporte y se van, no entran a las gráficas, no entran al detalle y cuidado. No hay que ser triunfalistas.
¿Y por qué la gasolina no ha bajado, Eduardo?
¿Mande?
La gasolina no ha bajado.
Porque es una fuente de ingreso impresionante para el gobierno.
Y aunque el petróleo ha bajado, la gasolina...
Pero es también el costo de la gasolina es un factor de la producción que tiene un impacto en las bajas
sí,
o alzas.
No, bueno, pero hoy, por ejemplo, dijo la presidenta que va a tratar de hacer un acuerdo nuevamente porque ahí sí los precios están abiertos. Los gasolineros hacen lo que quieren ahorita.
Aquí hay un fenómeno. El precio, el peso se ha revaluado frente al dólar.
Sí.
E importamos, no sé, el 40% de las gasolineras de Estados Unidos.
Así.
Esa sale más barata. La gasolina en México tal vez sale más cara porque los precios son muy deficientes.
Así es,
porque Pemex tiene un sindicato donde tal vez el 20-30% del personal no debería estar ahí y nomás se sientan.
¿Ni modo? Sí, por supuesto.
Éxito. Es un éxito de la lucha de los trabajadores. Sí, sí.
La lucha sindical.
La lucha obrera.
Sindical. Pero yo entiendo, la gasolina no va a bajar porque es una fuente de financiamiento fundamental para el gobierno. Si tú mañana...
Además, hijo, la deuda de Pemex, yo creo que es imprescindible que empiece a bajar, ¿no? En ese sentido.
Pues ya bajó porque si te das cuenta la emisión de los 12 mil millones de dólares que ahora los absorbe Hacienda, Hasta uh-huh. recalificaron, Fitch recalificó a Pemex a un positivo. Positivo. Uh-huh.
Pero, ojo, es para pago a proveedores, no es para inversión.
Es para pago a proveedores.
Sí, es para pago a proveedores. Sí. Estamos hablando de resolver un problema del pasado, que sí le va a dar economía a esas empresas. Al final de cuentas siguen pagando impuestos, siguen pagando personal. En este tema, yo lo que creo que es muy importante que el público sepa es que son efectos temporales. Todo lo que ha hecho Donald Trump va a empezar a tener efecto en estos meses.
No, y mira...
Y lo agrícola es temporal.
Lo agrícola, pero lo agrícola pega porque son dos aspectos. Uno es lo que exportamos y otro es el consumo local.
Así es, así es.
Porque además, el que exporta es el gran productor, sí, que tiene tecnología y infraestructura. Estos que estás mencionando es el jornalero.
Ahora, y lo de Trump no sabemos qué va a pasar.
No sabemos qué va a pasar.
A ver, porque... la Unión Europea le tiene que comprar no sé cuántos miles de millones de dólares de energéticos. Todos los expertos dicen es imposible. No, para empezar, no tiene ni dónde guardarlos. O sea, estos acuerdos de Trump son salivazos. Él dice, tanto el arancel, ya tenemos acuerdo. No, no hay acuerdo. Hay la imposición de un arancel que pagan los empresarios gringos, que se lo están pasando
al consumidor. Tarde
o temprano el consumidor gringo, ¿eh? Y como...
Inmediatamente, Eduardo, ¿no?
No, no inmediatamente, porque se hicieron de inventarios. Ajá. Vamos a los mensajes.
¿Sabías que el mercado de los podcasts en Latinoamérica es el número uno mundial en crecimiento?
Así es. Cada día más y más gente escucha podcast desde la comodidad de su teléfono, coche o su computadora.
Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti.
Escribe un correo a ventas@rss.com. Ventas@rss.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Ya regresa Eduardo Ruiz Gili. Siga a Eduardo Ruiz Gili en Facebook. Ruiz Gili.
Estamos aquí de regreso y 6 después de la hora. De enero a julio de este año cayeron las exportaciones de vehículos 1.4%. Esto lo dio a conocer el INEGI hoy al dar a conocer el registro administrativo de la industria automotriz de vehículos ligeros. Bueno, pues se cae. El mundo está alentando la economía, ¿no? Yo y Marcelo Ebrard, en la mañanera la presidenta Sheinbaum, dio a conocer la inversión por 12 mil millones de pesos en el sector farmacéutico, que dijo que permitirá estar listos para cualquier pandemia. Yo eso ya lo escuché en el sexenio pasado, cuando Marcelo era el secretario de Relaciones Exteriores del Aldeano.
¿Te acuerdas con la OMS lo que invirtieron para asegurar lo de las vacunas? No, hombre. Que nunca nos...
El Instituto de Salud, David Krasenovich, detalló que se trata de 4 proyectos por las farmacéuticas Boehringer Ingelheim, que es alemana, Carnot, que es mexicana, Bayer, que también es alemana, y AstraZeneca, que es inglesa, si no me equivoco. Con este proyecto se fomenta la innovación, se fortalece la industria manufacturera, se expande las capacidades de investigación clínica y se crean nuevos empleos altamente especializados. A ver, pero también hay que ser fríos. 12 mil millones de pesos son nada. 500 millones de dólares.
Nada.
Uh-huh. Para México está bien, pero cuando tú ves que Trump le está sacando al Reino Unido y nos van a comprar 650 mil millones de dólares de energéticos.
¿O que Apple dices, está invirtiendo cuándo?
Creo que Apple va a invertir.
120 mil millones de dólares.
Ya le subió, creo que va a invertir 350 mil
millones.
Algo así.
Una locura.
Para empezar a fabricar componentes de sus teléfonos.
Sus teléfonos.
Pero aclara, no puedo hacer todo de un sopetón. Yo creo que se van a ir despacito.
5 años, ¿no? Dijeron.
Sí, por eso yo creo que se van a ir despacito. Espero que Trump se largue. Yo creo que así es. Yo tendría esa estrategia. Yo si ya fue Tim, bueno, sí. No sería, no me gustaría ser Tim Rice, no, pero si fuera yo el presidente de Apple, diría, sí, Donald, lo que tú quieras, y aquí te va, y le echo una ruta crítica. Y digo, hijo, no más que en noviembre del 28 se lo lleva el diablo este güey a su sucesor y vámonos. Pero en fin, esas son algunas noticias económicas de esta tarde. A ver, se expanden, bueno, no se expanden, no. Pero como que están poniendo más las pilas los cárteles mexicanos, ¿no? Ahora están yendo, hace años estaban yendo a Europa.
Sí, sí, tenían cierta diversificación.
Estaban, ¿no?, asociados con los colombianos en esa
así
época.
Es, así
pero
es.
Ahora, digo, Rotterdam es un puerto, Ámsterdam, los dos puertos...
Amberes.
Sí, pero los dos puertos holandeses, este y el belga, que es Amberes, que bruto, son una entrada de droga impresionante. Así es. Así es. Y nosotros nos quejamos que entran por Lázaro Cárdenas. Ah, ahí tienen más tecnología, ahora, más dinero.
Ahora salen por Lázaro Cárdenas, salen por varios.
¿Y sabes qué? Porque el poder corruptor del narco es inmenso.
Inmenso.
Y porque a una tecnología hay otra tecnología.
Hay otra, siempre.
Y tú ves estos puertos, los contenedores. Es una escena de contenedores que no acaban. Uh-huh. Y muchos de ellos están repletos de droga, pero no pueden checar uno por uno. Porque se detendría el comercio mundial.
Sí, es humanamente imposible. Sí.
Se podría, pero sería complicado. A ver, Hugo.
Bueno, yo creo que en esto tiene cierta lógica, Eduardo, porque a partir de las presiones de Donald Trump a México, sobre todo a los cárteles y a los que está declarando narcoterroristas, uh-huh. Bueno, lo último que quieren es tener un asunto con Estados Unidos, un asunto con la DEA, con el FBI, con los organismos de seguridad de Estados Unidos, y es lógico a lo que está pasando, se llevan al Mayo Zambada, extraditan a Joaquín Guzmán Loera, y bueno, lo que quieren también es tal vez quitar un poco el foco de allá, de Estados Unidos, porque no, también cada vez lo tienen más difícil.
No, no creo que piensan así, yo creo que dicen, hay un mercadazo en Europa.
Sí, también. Ahora, también. Pero vez es más difícil mandar a Estados Unidos.
¿Quién dice?
Mira, nada más con la baja que hay de migración, del flujo migratorio, uh-huh. ya se ha notado en muy buena parte, dicho por el Departamento de Estado, este tránsito que hay de droga, porque también con el volumen de gente hay mucha mula. O sea, hay muchas cosas que se van hacia Estados Unidos, ¿no?
Yo soy de los que creo que estos criminales han demostrado una capacidad de adaptación impresionante.
Por supuesto, así es.
Entonces, ya se les ocurrirá, te puedo apostar que hay más túneles, que hay más drones. Es una frontera tan larga que no la pueden controlar.
Y es oferta y demanda.
Y es oferta y demanda.
Al final.
Yo creo que sí, que la presión, pero yo creo que dijeron, hay un mercado.
Hay otro gran, exacto. Yo me inclino también más a eso.
Es el segundo mercado más rico del mundo.
Eduardo.
Y de grandes consumidores.
Pero ya estaban ahí.
Exacto, pero el mercado ya estaba ahora. Nadie te dice también que este tipo de rutas no es también una estrategia para darle la vuelta. Porque en las últimas, vaya, los datos duros son que, por ejemplo, en las últimas 24 horas agarran dos cargamentos en Panamá. Uh-huh. Y hace 7 días agarran uno en Francia. Que va a la Polinesia Francesa, que sale de Veracruz.
No en Francia, lo agarran en el Pacífico.
Agarran en el mar, sí, claro.
Pero este no está en Francia, no. Está en el Pacífico, Pacífico del Sur, donde
así
está la Polinesia Francesa. Así es. También ahora, hay consumo en drogas, ¿ves?
Bueno, ahora, ¿cuál es la teoría de esto? La teoría también es de que va hacia allá, porque es una forma fácil también de llegar a Europa. Uh-huh. No es una forma corta, es una forma fácil. ¿Qué es lo que pasa con esas estructuras? Son estructuras muy globalizadas, ya con gente muy experta en lavado de dinero, en tránsitos y todo.
Asociados con los chinos.
Asociados con los chinos, con los colombianos.
Son corporaciones.
Son corporaciones.
Y con un montón de bancos que tal vez tengas tú ahí tu cuenta, pero es tanto dinero que siempre...
Así es. ¿No? Ahora, ¿cuál es el punto negativo de todo esto? Yo creo que lo que están buscando es no debilitarse, uh-huh. por lo que ha estado pasando en Estados Unidos, las presiones con México, y seguir teniendo esa fuerza, porque ni las cabezas del cártel Jalisco Nueva Generación, ni el cártel del Noreste, ni el cártel de Sinaloa, que los que están todavía han estado minados. O sea, siguen agarrando segundones. Y por otro lado, Eduardo, lo que se ha dado en México...
Sí, porque no agarran...
Ni al Mencho, ni a Iván Archibaldo, ni a los hermanos Olascuaga. O sea, sí. Vaya,
pero
realmente...
Pero en esta lógica de que se han corporativizado a tal grado de eficiencia,
ajá.
los nombres de los líderes podrían pasar a un segundo término, porque siempre va a haber quién los sustituya.
¿Quién se acuerda?
¿Y quién haga la chamba?
10, 15, 20
años. No, claro.
Nadie.
Claro, Rafa Aguilar, el señor de los cielos. No, claro. No,
mira, yo
definitivamente.
Yo aquí leí que estas intercepciones de este narcovelero
en Polinesia
indica un nivel de complejidad operativa que va más allá del contrabando tradicional basado en contenedores. Esto sugiere que los cárteles están invirtiendo en métodos diversos y de alto riesgo para evadir la detección.
Así es. Sí. Mira, este que incautan en la Polinesia...
Era un narcovelero. Son
más de 300 millones de dólares, o sea, el cargamento. O sea, realmente sí lo que están detectando. Y hay otra cosa también que está pasando esto, que puede ser politiquería o como se puede interpretar. Pero los eurodiputados encabezados por los de España, ya están pidiendo a la Unión Europea, más bien al Consejo, que es el que preside Ursula von der Leyen, que declare a los cárteles mexicanos como narcoterroristas.
Fueron los eurodiputados españoles.
Los españoles ahorita ya están
pidiendo. Que han de tener una bronca de consumo en la madre patria.
Es el país de más consumo, Eduardo,
efectivamente,
per cápita en Europa.
España es el número uno.
Es el número uno. Es el número uno.
Tal vez por eso fue Calderón para allá.
O tal vez porque estos... No, pero a ver, estos eurodiputados...
Enrique,
entonces.
Doña Beatriz.
Se han de estar dando sus pericas.
Doña Beatriz también está por allá. Doña Beatriz Gutiérrez está viviendo allá.
¿Crees usted dónde ya?
No, no, que vive allá. Que vive allá.
Quirín Ordaz, el exgobernador de Sinaloa.
Se lo llevó también a España.
Está estudiando sin mis datos no fallan.
Yo quiero sacar una foto de él y tiene un problema grave de comer demasiados gansitos.
Sí, sí. Bueno, tal vez esos eurodiputados españoles también están enojados porque
les pedimos. Que le prohíban comprar lo que ya se prohibió.
Ya es mayor de edad, ya puede hacer lo que quiera.
Ya tiene 18 años.
Sí, ya tiene.
Ya está tan grande.
Ya es mayor de edad. Bueno, los eurodiputados tal vez se enojaron porque, pues, con esto de las disculpas, pues ahora vamos a declarar a los cárteles. No sé. Bueno, ya está doña Beatriz por allá, ella nos podrá explicar.
Lo que pasa es que, mira, Europa es un gran consumidor de droga.
Y España es el número uno.
Y por supuesto que en Europa hay estructuras criminales de narcotráfico muy poderosas. Eso
rusas,
es indudable.
A ver, rusas, es indudable. La mafia rusa.
Claro,
a ver,
claro.
Están coludidos con la 'ndrangheta italiana. Uh-huh. Están coludidos con la mafia ucraniana.
¿Sí? La rusa.
Están metidos con toda
Europa
la
Europa del Este está brutal.
O sea, son transnacionales.
Sí.
Claro, claro.
Es un corporativo.
Ahora, y mientras todo el mundo no se ponga de acuerdo en reglas únicas para lavado de dinero, mientras no se prohíban en serio los paraísos fiscales, porque los primeros que no quieren que haya paraísos fiscales son los billonarios.
Así es.
Y son los políticos que reciben lana de ellos. Por eso, digo, Estados Unidos tiene dos estados que son paraísos fiscales.
Sí. Ahora, también aquí, Eduardo, la gran diferencia con Estados Unidos es que Europa... Pues es una atomización de países. O sea, no se trata de alguien que pone las reglas y sobre arbitrarias como Donald Trump o que trate de hacer cosas. Para que lleguen acuerdos en Europa es muy difícil. O sea, no es.
Pero lo están haciendo.
Lo están haciendo. Digo, Ursula von der Leyen ya está considerando eso, por así decirlo, ¿no? Y dice que, vaya, no están muy lejos de hacer esto. Ahora, ¿por qué podrían declarar a los cárteles mexicanos narcoterroristas y no también a otros países de Europa? Eso también hay que
porque
decir.
Les exigimos disculpas.
Por eso los españoles.
Por eso.
Así es.
Ya. Que nos disculpen ellos a nosotros también. No, en fin, está, pero esto no se va a acabar.
No.
Nunca.
No.
Mensajes.
Yo soy Joaquín López Dóriga y los invito a escuchar las mejores entrevistas donde y cuando quieran.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Ya regresa Eduardo Ruiz Gil. Más contenido en Instagram. Radio Fórmula MX.
Estamos aquí de regreso. Tengo aquí mi teléfono. Si es un Samsung de los que se abre. No es comercial, es lo que estoy usando. Soy leal a esta marca, me gusta. Pero si ustedes ven, es un anuncio que acaba de pasar porque hay un delay. Es un anuncio que acaba de pasar en Telefórmula. Porque ustedes pueden ver este programa y muchos programas de Grupo Fórmula en X, en YouTube, etcétera. Y más que nada, y esto es muy importante, los pueden ver en la aplicación actualizada Grupo Fórmula. En su tienda de Apple, iOS o en su tienda de Android, Grupo Fórmula. Si ya lo tienen, actualícenlo. Para que nos platique qué tiene esta nueva actualización de nuestra aplicación, Isaid Meira, quien es el director ejecutivo de Digitel aquí en Grupo Fórmula. ¿Cómo estás?
Eduardo, primero muy contento de estar contigo.
Tú te diviertes un chorro con lo que haces, ¿no?
Sí. Se sufre, pero se divierte.
Ay, se sufre.
Son jornadas extenuantes, dirían por ahí. Pero se
vete a Tokio.
Exacto, eso me falta. Tokio.
Espero que hayas ahorrado tanto para quedarte en el hotel locura o...
Bueno, son baratos, ¿no? 7,500 pesos.
No, 7,500, ese no es de 7,500. El locura empieza sobre los 14, 15.
No me alcanza para eso.
Donde se quedó este juniorcito, dice, No ha enseñado los recibos, ¿no? Bueno, tampoco ha demostrado dónde sacó la lana, pero en fin. Yo me enteré que parece que vive en una zona muy elegante. Vamos averiguando. A ver, platícanos del app Radio Fórmula,
claro.
Grupo Fórmula, ¿qué es lo que tiene? Porque aquí va a ahorrar mucho, mucho tiempo y muchos, sí, muchos asuntos de estar yendo a una aplicación, a otra y a otra. A ver, explícame.
Sí, pues mira, es una actualización de la aplicación de Radio Fórmula. Está centrada justamente en esto que dices, que es, bueno, en los usuarios, en las usuarias y en cómo consumen el contenido. La mayoría de la gente que usa nuestra aplicación, lo tenemos identificado, usa la aplicación para ver la televisión y escuchar la radio. Entonces, lo que hicimos fue darles el contenido de manera sencilla, como tú lo viste, uh-huh, ahora. Uh-huh. Así, en cuanto abres la app, de inmediato ya increíble, tienes, sí, el video, tienes el programa de Telefórmula, pero también tienes la otra señal, es decir, es una de las novedades.
La de radio.
La de radio, pero que tiene su cámara. Es decir, antes solo podías ver la señal de Telefórmula,
okay,
y ahora puedes ver el programa que está en la otra cadena, pero también en video. Esta es una de las novedades que...
Buenísimo, porque es más competencia entre nosotros.
Exacto,
mismos,
para que se le echen más
está
ganas.
Bien. Es como la General Motors, tenía Chevrolet, tenía Oldsmobile, tenía Pontiac, bueno, ya no le quedan tantos, pero la competencia interna es lo que hace que una organización
crezca.
Crezca.
Exacto, claro, pues sí, ahora lo estamos poniendo a competir, bien, están ahí, gracias, se pueden ver, cualquier persona puede entrar con un solo clic. Antes tenías que dar 3 hasta 4 clics, sí, para ver el contenido, sí, sí, ahora sí, sí, pues lo tienes directamente. Quieres cambiar de programa, un clic. Y también... Pues si no quieres ver el video, pero quieres escuchar la radio, igual, están abajito, luego las estaciones, le das un clic y de inmediato ya estás escuchando tu programa favorito.
Esto es muy práctico si voy manejando, uh-huh, y quiero escuchar en alguna ciudad en donde no llegue bien la señal del, uh-huh, FM o del AM.
Correcto.
Con la aplicación pongo el radio y que lo agarre mi coche.
Correcto.
O lo escucho en mi teléfono.
Exacto. Justo, vamos, es... La idea es que te acompañe en todas esas actividades que haces, que puedas, insisto, con un solo clic, lo bloqueas tu teléfono mientras vas manejando, haces ejercicio, estás en el trabajo, cualquier otra actividad, pues te acompaña esta aplicación con tu programa favorito. Quieres cambiarte a otro programa, con un solo clic te cambias de programa y, insisto, estás centrado en ello. Si también te lo perdiste tu programa favorito, que es decir, alguien que llega al rato a su casa 6, 7 de la tarde que no vio a Eduardo Ruiz Gili, bueno, está el programa On Demand, va a ver, sí, ahí tu carita en la aplicación, le da clic y va...
Ay, mi carita.
Bueno, sí, pues...
Oye, ¿qué tan difícil? Yo, a ustedes los que arman esto, les tengo tengo sentimientos encontrados, una gran admiración por lo que hacen y una envidia porque yo no tengo la menor idea. ¿Qué tan complicado es hacer una aplicación como esta?
Sí, es complicado. Implica trabajo de distintas áreas, desde la gestión de los proyectos, desde la parte de quién revisa el front, es decir, el diseño, quién ve la parte de la publicidad, pues porque al final la aplicación es gratuita, pero tiene publicidad, claro, hay que decirlo.
Claro, claro.
La parte técnica, fue un trabajo de un gran equipo que se conformó dentro de Fórmula, Imelda, Juan Carlos, Cintia, Roberto, gente del área de operaciones, es decir, de radio y de tele, que, uh-huh, nos ayuda a sacar las señales, uh-huh, que nos ayuda a que las señales se conecten después a la aplicación. Sí, es todo, es a varias bandas, mucho esfuerzo, pero yo creo que quedó bien. ¿Cuánto? Tiempo récord, 3 meses.
¿Tres meses?
Pero un poquito menos de 3 meses.
Pero de trabajar, digo, jornadas intensas.
Jornadas muy intensas, sí, sí, sí. Y sobre todo porque son muchas áreas, de pronto las que hay que trabajar con el proveedor que tenemos el servicio, pues de pronto hay que andar haciendo también manita de puerco para que se apuren y para que las cosas ocurren en los tiempos que necesitamos.
Porque ustedes dependen de muchos externos también, ¿no?
Sí, sí, trabajamos con con proveedores externos y con otras, o sea, dentro del grupo otras áreas, ¿no? Al, uh-huh, final, el que la señal, insisto, pueda llegar a la aplicación, pues tiene que ver con el equipo de ingeniería, pues también el equipo de operaciones que nos ayuda a esas configuraciones, pues para que estén los dos programas que en este momento tiene el grupo al aire, pues los dos los tenemos en video y eso implica pues el trabajo también en este caso.
Y es bien complicado porque yo entro a otras aplicaciones, es un programa y se acabó.
Sí.
No, yo entro a CNN y es un programa, uh-huh, es un programa.
Todo tiene una programación, digamos.
Aquí son dos, correcto, simultáneas porque tenemos dos cadenas.
Correcto.
Al mismo tiempo, dándonos, ¿no?
Compitiendo, exacto. Sí, y ahora, bueno, la gente puede elegir en la aplicación, puede ver las dos, que eso me parece una novedad importante.
Ahora, esta aplicación, ¿qué tanto me va a ahorrar tener que entrar a X y entrar a Instagram y todo este asunto?
Bueno, la aplicación también te va a dar lo que llamaríamos el clipeo, es decir, esos pedazos o cortes, mejor dicho, de los programas, la entrevista, la opinión.
O sea, los shorts famosos.
Los famosos, más bien los videos de YouTube. Los videos de YouTube donde te cortan tu opinión o, sí, o se clipea tu comentario, en fin.
¿Qué es clipear? Reconozco que no.
Es, digo, cortar, digamos, ese pedacito, esa entrevista o
ya
esa
estás
opinión.
Como Álvaro Ratinger, que llega y empieza a decir clipear y marketing. Le digo, español, Álvaro. Álvaro, español.
Tienes razón. Cortar esos cortes de video los vas a poder tener. Es decir, vas a tener lo que llamaremos el en vivo, el streaming, sí, en vivo. Sí. O el on demand, que digamos que sería esos videos que quedan ahí para cuando que tú los consultes cuando quieras, que son pues, estos pedacitos que la gente también en otras plataformas sabemos que les interesan y queremos que también los tengan en la app.
Cuando empezaste en esto, ¿te imaginabas que esta tecnología iba a llegar a donde está?
No, ni la tecnología ni la industria misma. Es decir, creo que yo empecé mi carrera hace 14 años, pero te diría que incluso, por ejemplo, la pandemia, cómo funcionaban los medios de comunicación, cómo la gente consumíamos el contenido, cambió radicalmente, ¿no? Por ejemplo, al formato vertical, con redes como TikTok, y que todas ya se adaptaron a formato vertical. Hoy el tema del video, todo el mundo consume el video. Video. Hay gente
que letras.
Exactamente, totalmente.
Aunque entonces, en la app de nosotros también pueden leer noticias.
Ahorita no las tiene, pero las va a tener. Pero sí las va a tener. Vamos a lanzar una actualización en próximos días.
Porque pone mi columna y pone muchas
cosas.
Exacto.
¿No? Ahorita en la aplicación, digamos, solo está el audio y el video, pero sí va a tener el texto.
Y para algunos despistados como yo que.
No, yo también leemos. Soy de los que nos gusta leer.
Es increíble estos avances. Yo todavía me cuesta trabajo, ¿no? Yo recuerdo, y Francín no me dejara mentir, cuando traje una PC a nuestros viejos estudios en Privado de Horacio, traje una PC, la cargando una PC, y la conectábamos, y pedí que pusiera una extensión telefónica, y conectábamos en el módem, ya sabes, lo conectabas así, hacía ruiditos, sí, chillaba. Sí. Y cuando me iba del programa, pues era mi compu, no era de nadie. Entonces me llevaba el tablero para que nadie la usara. No, sí. ¿Y qué nos íbamos a imaginar, no? Estos adelantos, es impresionante.
Sí, que ahora, pues sí, en el celular tienes un montón de opciones de contenido, un montón de opciones de hacer.
Sí, el celular ya es la nueva oficina. Correcto. Uno, ¿no?
Y entonces, pues esta aplicación justo está pensada en eso, en esa... que todo lo tienes en la palma de la mano. También, por ejemplo, ahora lo mostraste, tu celular, digamos, que tiene tu celular Fifi, que tiene doble pantalla, pero se despliega bien.
Es que es mi oficina.
No, ves, por eso.
Es mi oficina, entonces yo uso esto hasta para escribir, es mi columna.
Ah, mira.
Yo mi columna a veces la escribo en esto. ¿Por qué? Porque a veces no estoy junto a una PC y no quiero estar cargando una laptop, ¿no? Entonces cargo esto.
Entonces, la app se adapta a esas pantallas. Si tienes una tablet, también se adapta muy bien a cualquier tablet. Entonces, pues sí, creo que es una aplicación que invitamos a la gente a que la use.
En iOS y en Android, Grupo Fórmula.
En iOS la encuentras como Radio Fórmula y en Android como Grupo Fórmula.
A ver, ¿hay aplicación para PC y para Mac?
No, lo que tenemos es el sitio móvil, el radioformula.com.mx.
Ok.
Ahí también pueden ver los programas y escuchar.
¿Hay plan para hacer la app para Windows y para Mac?
Pues no lo tenemos pensado ahora, básicamente porque podríamos canibalizar nuestro sitio. Es decir, entonces, bueno, por un tema de cuidar nuestra base de usuarios, tenemos el tema del sitio. No pensamos ahora mismo tener la app para computadora, pero insisto, en el sitio pueden encontrar igual los contenidos.
Un fenómeno que uno ve a veces cuando hay este tipo de lanzamientos o mejoras, es que viene una demanda que uno no calculaba y te metes y se congela. ¿Está todo eso ya? ¿Hay prevención para todo eso?
Sí, digamos que esta parte es lo que le llaman los proveedores escalable. Eso, es decir, depende de cuánta gente entra, la capacidad se va creciendo para que nunca pase eso.
Oye, felicidades Aida, a ti y a todo tu equipo.
Muchas gracias.
Esto no es algo chico, es algo bien importante. Gracias.
No, hombre, gracias a ti por la invitación.
Isaid Mera, director ejecutivo digital aquí en Grupo Fórmula. Entren al app en Android, Grupo Fórmula. Y en iOS, Radio Fórmula.
Correcto.
La van a pasar muy bien.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Ya regresa Eduardo Ruiz Gili. Sigue a Eduardo Ruiz Gili en Instagram como Ruiz Gili.
Estamos aquí de regreso. A ver, está muy divertido todo esto de la reforma electoral. Hoy la misma presidenta, no sé si hoy o ayer, tuvo que como que interpretar alguna sandez nueva de Monreal. Uh-huh. Es que Ricardo Monreal, esta reforma va a hacer que nos peleemos. O sea, como que le está
los buscando... partidos del bloque, ¿no? Sí. Los partidos del
bloque. No, pero no, también está buscando la bronca la presidenta Monreal.
Es una sublevación, sí, y un enfrentamiento directo.
Sí. El Adán Augusto ahorita está calladito porque...
No me muevo ahorita.
Digo, y la senadora de Chihuahua tampoco ahorita aparece mucho, ¿verdad?
Pues digamos que si la mesa tiene cuatro patas y se rompe una, pues la que sigue es ella.
Sí, ¿verdad? Bueno, así está el asunto.
Bueno, la buena noticia para la gente de Chihuahua es que podría yo pronosticar con toda seguridad y sin temor a equivocarme, no va a ser su próxima gobernadora. Felicidades. No,
además ya la estaban viendo como la presidenta del Senado.
Es que cambió la... A ver, es que la presidenta cambió la instrucción. La presidenta cambió la instrucción, obviamente, internamente en Morena.
El amor,
quienes aspiren, porque es un hecho que va a ser mujer. Y mujer que aspire a ser presidenta del Senado no puede ser candidata a gobernadora en el 27.
Así de fácil. A ver, pero entonces, la presidenta además tradujo lo que dijo Ricky Monreal. Y dijo, a ver, no. Lo que él dijo es que hay que evitar... que haya divisiones. Él dijo, hay divisiones.
Hay.
Ella dijo, no, lo que él quiso decir es que hay que evitarlas.
No es una traducción exacta.
Bueno, pero bueno. A ver, ¿quién tiene más audiencia, ella o él?
No, por supuesto. Sí, Grupo fácil, Fórmula. ¿No?
Bueno, también ya quien está metiéndose al ring es Guadalupe Tadei, la consejera presidenta del INE. O sea... A ver, ¿ahora qué pasa?
Partamos de la base que se le ha identificado plenamente. El gobernador Durazo acaba de nombrar al hijo de la señora Tadei su secretario particular.
Bueno, es que los Tadei en Sonora están metidos.
Son muchos.
Claro, son muchos. ¿No?
Es como los Ruiz en Chiapas.
Están metidos en todos lados.
Sí, pero no hay tantos Ruiz metidos a Morena, que los hay, saludos a los primos, como los Tadei, que brutos, están en todos lados.
Bueno. El asunto es que me llama a mí poderosamente la atención que alguien que es tan cercano al régimen haya salido a hacer críticas muy puntuales respecto de lo que puede pasar con esa reforma.
¿Críticas o acotaciones?
Vamos a dividirlo. Acotaciones, el INE no debe de seguir siendo un organismo autónomo, independiente.
Claro, pero nos quiere quedar sin chamba.
Para garantizar las elecciones, si nos quitan el dinero vamos a tener menos operación. Eso es una acotación. Crítica puntual. Elegir a los consejeros por voto popular es escabroso. Tenebroso.
Es tan absurdo como
Guadalupe Tadei.
Es tan absurdo como haber elegido a los jueces.
Por supuesto. Bueno.
Tiene un argumento interesante, dice, pero aparte, si nosotros mismos somos los que organizamos esa elección, vamos a ser juez y parte.
¿Qué no lo son? Digo, hay consejeros que le van a la izquierda, hay consejeros que le van a la derecha. Desde siempre. Y es humanamente imposible pedir que sean totalmente imparciales.
Eso no existe.
En otros países hay...
Todo es subjetivo.
En otros países hay cuotas. A ver, el partido en el poder, digamos que hay una comisión antimonopolios. El partido en el poder, de una comisión que digamos que hay 10...
Pone 7.
El partido en el poder tiene 6 y la oposición tiene 4. Pero el partido en el poder siempre va a tener prerrogativas que no tienen los que no tienen el
poder. Para eso ganaron la elección.
La neutralidad no existe, ni la imparcialidad. Todo está sesgado y está influido por tus circunstancias y tus intereses.
Así es. Y es un mandato que te dio el voto. Aquí el puesto, por eso acoto, me llama la atención que alguien tan cercana al régimen salga a hacer una crítica puntual. Por cierto, correcta, ¿eh? Aparte tiene razón en lo que está diciendo.
Sí, claro, yo estoy de acuerdo con
usted. O sea, tiene razón en lo que está diciendo.
Le pega su parcela. Esa es la parte interesada.
Ah, a ver, ¿por qué? Porque va directamente en contra de sus propios particulares y personalísimos intereses.
Exactamente.
Para dejarlo claro.
No habló de las cuotas a los partidos.
Porque eso no le importa, no le interesa. No habló de los plurinominales porque no le importa.
Lo de ella es el INE.
¿Sí?
Sí, por supuesto.
Y en esta ocasión le voy a dar la razón porque además lo que dijo es cierto. Y en todo caso, si nos vamos al otro tema, porque ya lo habíamos comentado, de los plurinominales, pues ahora resulta y resalta que la oposición a esa iniciativa, la forma de elegirlos y reducirlos, ya no van a ser ni el PRI, ni el PAN, ni Movimiento Ciudadano. Van a ser el PT y el Verde, porque ellos han subsistido y permanecido gracias a los plurinominales, que en una alianza, vamos a suponer, 27 diputados a federales, los diputados los va a poner Morena.
A ver, el hecho es de que si sacan los plurinominales, el PRI, el PT, el Verde, Movimiento Ciudadano, se acaban.
Pueden desaparecer.
Y el PAN, pues tendrá algunos que hay.
Algunos, sí, algunos. Pero sí, no, no me quiero ir estrictamente al punto de cómo se van a reducir o cómo se van a elegir, porque eso apenas se va a discutir. Sí sabemos que lo que la presidenta quiere es que haya competencia. Que el plurinominal sea el que quede en segundo lugar en la elección.
Y bueno, no sabemos, la presidenta.
Es una intención.
La presidenta ha dicho que no quiere plurinominales, ha dicho.
Así es.
Pero, lo ha dicho. Pero digamos que ahí se va componiendo el tema ahora, porque es imposible eso.
Ya estás tú como interpretando a Richie Monreal. Ya estás interpretando.
Tú dijiste una vez que yo tengo una mosca que escucha adentro de Palacio Nacional.
O sea, es una mosca que se para en la ventana.
En Palacio Nacional. Y como no he fallado en mis pronósticos, dame ese ese margen.
Lo que en algún momento dijo, 100 en diputados, que es la mitad, y 32 en senadores. Eso sí lo dijo.
¿Sí?
Entonces, vaya, estamos hablando de reducirlas a la
Estamos mitad. Hablando de reducir sí, pero, y estamos hablando de cómo elegir.
Claro, de reducirlo, pero a mí me quedó claro que ella no le gusta el esquema de los plurinominales.
No, no le gusta. Así es un hecho.
¿Okay? Así
es.
Ahora, lo cual yo no estoy de acuerdo con doña Claudia.
Sí,
¿no?
Yo tampoco
quiero plurinominales.
Ahora, pero lo importante...
Y menos diputados y menos senadores
una cosa es,
y menos lana para los partidos.
Sí, una cosa es la reducción, otra es la forma de elegirlos que tiene que ver con un esquema, por lo menos esa es la intención, donde haya competencia, que ya no sea una concesión como una patente de notario, vas a ser plurinominal, compite. Eso es paradigmático, eso sí cambiaría las reglas del juego. Se me hace interesantísimo porque hay una enorme cantidad de personajes de la política de este país que jamás podrían volver a ser plurinominales porque tendrían que ir a las urnas y ganarse su lugar. Y por supuesto, a los partidos satélites de la coalición gobernante les va a reducir su tamaño, su importancia, su negociación. Porque los candidatos en las directas van a ser de Morena. El Partido del Trabajo y el Verde se suman para que les den plurinominales.
Mendruguitos.
Nada más que para
mendruguitos.
Para sacar esta reforma necesitan a las élites del Partido del Trabajo.
Y del Verde.
Del Partido Verde. Y necesitan también de los partidos de oposición. Si no tienen a esta parte del legislativo...
No alcanza la votación.
No van a alcanzar la votación.
No va a pasar.
¿Y a quién está perjudicando? Al poder legislativo.
Pero imagínate que una votación no pase con la supremacía legislativa que tiene hoy Morena porque sus aliados votaron en contra.
Exactamente.
Porque los primeros perjudicados aquí son el PT y el Verde.
El PRI y el PAN también.
Pero ellos son oposición, van sufriendo un deterioro constante.
No, pero dejarían de existir virtualmente cuatro partidos.
El PRI, el PT,
Movimiento Ciudadano y el Verde.
¿Sí? Por eso Ricky Monreal dijo, no va a haber, hay divisiones, porque evidentemente hay personajes, sectores y grupos dentro de Morena y de los partidos satélites que están viendo que esto va a afectar directamente su permanencia y sus intereses.
A ver, si tú ves una relación de los senadores y diputados que realmente mandan, la mayoría no hizo campaña.
Son plurinominales.
Son pluris o ahí llegaron porque estaban en la lista.
Por acuerdos.
Por supuesto.
Sí. Por componendas, por interés, por equilibrio.
Por eso la presidenta quiere que se acaben.
Claro.
Ya lo he dicho, que se gane, que se gane el cargo.
Ahora, ¿no? Vamos a suponer.
Está idílica la cosa.
No, lo que debería
está
haber.
Está interesantísimo.
No, lo que debería haber es una reforma que diga: si tú llegaste por la vía plurinominal o de lista, no puedes tener cargos de dirección o dentro del Congreso.
El asunto es que una vez tomada protesta ya todos son iguales.
No, que no son iguales, por favor.
De acuerdo a la ley.
Se cambió la ley.
Claro que no son iguales.
Si no llegaste por mayoría no puedes ser presidente.
Estaría buenísimo.
De una comisión.
Señor se Pablo Gómez, por favor.
No puede ser presidente del Congreso. No, se acabó.
Señor punto. Pablo Gómez, por favor, tome en cuenta la observación del señor Eduardo Ruiz.
¿Pablo Gómez alguna vez ganó por mayoría?
Nunca. ¿Nunca? Siempre ha sido pluri. Yo quiero... Pero como él va a hacer la propuesta, que tome en cuenta lo que estás diciendo.
Yo que saquen esta reforma.
Él ya por edad ya no, dice, mira, si yo, si llego a la elección del 30, ya es gane.
Ahora, vamos a ese mismo escenario. Si esto queda como se está diciendo, que el diputado plurinominal es el que queda en segundo lugar, tienen que ir a la urna, tienen que competir, y hay muchos que han sido plurinominales varias veces que ya no lo podrían volver a hacer nunca, porque no van a quedar ni en segundo lugar.
¿A cuántos?
Imagínate a Ricardo Monreal yendo a pedir el voto ahorita para una diputación federal.
¿Quién lo conoce?
No, es que es el tema, es que sí lo conocemos.
No, pero ¿quién lo conoce ya en campaña?
Pues si no haces campaña.
Eduardo, de los personajes del PRI viejos, ¿quién llegó haciendo campaña? Pues nadie.
Pero o sea, en el PRI viejo se ganaban todo. O sea, no había competencia.
Aún así, robaban.
Bueno, tenemos que ir para concluir.
Pues que me parece sumamente interesante la postura de Tadei, porque está criticando a lo que ella pertenece, uno, y dos, que el asunto de los plurinominales va a dar mucho de qué hablar de aquí en adelante.
¿No es tan interesante añadir algo en 10 segundos?
Que cada vez nada más está cuidando su parcela, eso es todo.
Está bien. Va a estar lloviendo, el monzón mexicano es un nuevo término. Ahora sí, tenemos el monzón mexicano.
Los monzones son fuertes.
La tormenta tropical está ocasionando lluvias. Se espera que hoy en la tarde lluvias fuertes en Zacatecas, Aguascalientes, Ciudad de México, uh-huh, Estado de México, Morelos, Puebla, Oaxaca, Chiapas, Veracruz, Tabasco, Yucatán y Quintana Roo. Tomen sus precauciones. Gracias, Hugo Páez. Eduardo. Gracias, Guillermo Vázquez Escándal. Soy Eduardo Ruiz Gil y mañana de nueva cuenta estoy aquí a las 4 de la tarde, hora del centro. Sigan con los deportes y pásenla a gusto. Saquen su paraguas.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.
DC politicians want to enact harmful credit card mandates that could take away your cash back and rewards points. Perks that stretch your budget and make life a little easier. Losing these benefits means less money for your family's everyday essentials like gas and groceries. The perks you rely on could disappear, leaving you with higher costs and fewer options. Tell Congress to guard your card and oppose the Durbin-Marshall credit card mandates.
Paid for by Electronic Payments Coalition.